sigue y sigue esta teleserie porque son varios capítulos, porque hoy día va Johannes Kaiser a la Moneda, porque obviamente, ¿cómo le iban a regalar todo a Franco Barisi? Yo también quiero, dijo Johannes Kaiser, y se fue a la Moneda. El día de hoy vamos a ver qué es lo que pasa ahí, vamos a ver si es que no sale alguna otra de las novias del de los distintos partidos, como Renovación Nacional o la UDI, diciendo yo también quiero mi granito de arena, mi firmita, ¿qué pasa con Republicanos? Bueno, vamos a seguir hablando de eso, pero hoy día desde una mirada municipal. Vamos a ir a darnos una vueltita porque es lo que pasa en esta reforma respecto a las contribuciones, y para eso el día de hoy tenemos, como todos los viernes, Arturo Buschmann, concejal republicano de Osorno, y también se supone que viene Fabián Cortés, concejal del partido PPD de San Pablo. Bienvenidos a un nuevo Política Podcast, soy Rocío Gambra, bienvenido Arturo Buschmann, ¿cómo estás tú?
Yo muy bien, acá terminando ya el día poquito del mes de abril, ya la otra semana ya se nos va a abril y comienza mayo.
Y ese rápido sí. Pasado el año. Ese sí se me pasó rápido, abril, marzo fue eterno, no, larguísimo.
Abril fue un pestañeo.
Abril cerré y ya estábamos terminando, 24 de abril ya estamos. Vamos a saludar, mientras esperamos a Fabián, que dijo que venía, pero no ha llegado, ¿ah? Vamos a saludar a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM, en Río Negro, Radio Mía en la 100.7, en Purranque, Radio Viva 95.7, 92.7 y en Señal de Surbit. Nos pueden ver a través de Crónicas del Sur TV, canal 236 de Mundo Telecomunicaciones. Y bienvenido Claudio Triviño, quien ya nos escribe a través de Facebook, como siempre, Claudito, ahí listo para comentar la política el día de hoy. ¿Qué pasará con la propiedad intelectual? Ay, mira, en eso no, me quiero meter, pero no hoy día. Pero voy a tener entrevistas de eso porque también es uno de los temas interesantes que vienen aquí.
Es interesante porque propuesta. No es como una postura así como que sea muy cerrada de que es bueno o malo, es como bueno para debatirlo. Es muy bueno.
Yo me declaro bien ignorante en este tema y voy a investigar más, así que ahí vamos a tener más novedades por eso. El que sabe, voy a ir a buscar ahí distintos expertos que nos puedan explicar qué es lo que pasa. Y ese es el problema cuando tenemos un proyecto con tantos temas, ¿ah?
Harto
articulado. ¿Qué tiene que ver la propiedad intelectual metida en el proyecto de reconstrucción? Arturo Buschmann, a ver, cuéntanos. Sí, es del Partido Republicano.
No, yo creo que es parte de que se está aprovechando. Si ya vamos a hacer un proyecto grande, coloquemos alguna medida que pueda ayudar de alguna forma. El tema de la propiedad intelectual es que, claro, te dice que lo que se propone es que tú puedas tomar ciertos contenidos sin que pasar por sobre los derechos de autor. Claro. ¿Ya? Entonces, con eso tú puedes generar otros contenidos.
Pero que se supone que no deben tener temas económicos asociados.
Claro, entonces ahí es donde empieza, ellos dicen, no, pues nuestro derecho de autor, entonces ahí es donde empieza el debate que uno dice, es para debatirlo, no es como que tenga una respuesta fácil eso, ¿eh? Porque es lo mismo de que pasa en el arte que dicen ya, si la inteligencia artificial tomó mi arte como referencia, yo debería tener crédito de eso. Pero dicen, no, porque fue la máquina lo que lo generó. Y todo el arte es como una suma de lo que tú ya viste anteriormente. Todo se inspira a otra cosa. Entonces, ¿dónde está la propiedad intelectual?
Bueno, pero ese es un tremendo debate que lo tendremos otro día. Hoy día quiero hablar del tema de las contribuciones. Me encantaría que hubiera venido Fabián porque le iba a decir que viajeme a Repeto, hoy día a la mañana, a la economista que él citaba. Estuvo súper interesante su entrevista. Tenía muchos puntos ahí. Y no está, así que vamos a esperar a Fabián para eso. Pero, por mientras, hablemos del tema de contribuciones. ¿Qué? ¿Te está llamando Fabián?
No, persona.
Va a decir qué es lo que pasa, por qué no estamos. Sí. Contribuciones. Se dice, y aquí explícanos bien tú, Arturo, que estás metido, ustedes desde Republicanos siempre han tenido el tema de las contribuciones como una de las banderas de lucha que tienen. El Partido Nacional Libertario también es bien importante, pero ustedes lo limitaron solamente, en este proyecto está limitado, a 65 años, primera vivienda. Partido Nacional Libertario quiere, saquen las contribuciones, sáquenmelas de aquí. Pero tú eres concejal, por lo tanto tienes la otra mirada también de qué pasa con esos fondos que vienen a través de las contribuciones para poder financiar temas municipales.
Claro.
Tú me decías fuera de micrófono que esto tenía compensaciones.
Sí, pues. No,
a ver, pero ¿cómo? Porque yo lo único que veo es que están sacando recursos por aquí, por acá, le vamos a meter a reconstrucción, vamos a sacar esto. ¿De dónde van a venir esas compensaciones?
Bueno, se supone, y todo esto se supone, ¿eh? No hay ciencia exacta como la gravedad que pueda suceder. Eso es lo que pasa con la economía. Se supone que cuando tengas una rebaja de impuestos tienes mayor recaudación, con esa mayor recaudación, y con un ahorro del Estado.
¿Una menor recaudación?
Mayor, o sea, recaudas más.
No, pues.
Sí, pues.
¿Quién ha dicho eso?
Es que esa es la lógica. Tú rebajas el impuesto para que se venda más.
Entonces, ya, si pero eso es lo que...
aumenta la recaudación.
Ya, pero ninguno, y esto no he escuchado a ninguno, 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 que diga que puedes compensar todo lo que rebajas en impuestos por crecimiento. Te dicen que hasta un 0,4 o algo, pero nunca todo.
O sea, el 100% no, pero a lo que se va aquello es que el dinero que tú... A ver, para empezar, aquí hay un tema moral, ¿ya? Lo de las contribuciones.
O sea, es un tema ideológico.
Yo creo que... No sé si llamarlo ideológico, yo creo que el tema ya más moral de lo que es correcto y lo que no es correcto, porque supongamos... Tú le estás pagando a una persona que ya pagó su casa y tú le sigues cobrando. ¿Por qué? Pues es su casa. Y si es la única vivienda que tiene, ¿qué pasa? ¿Cómo lo castigas después? Te quita la casa.
Pero eso también, lo que dice la izquierda, sí, es que tiene un tema de redistribución de ingresos. Es claro, decir, si tú tienes más, aportas más. Porque en general, el que tiene más, genera más patrimonio una y otra vez.
Claro.
Entonces, en esta justicia social y redistribución de los ingresos es donde existen distintas formas de recaudación y distintos impuestos, y uno de esos es al patrimonio, que sería este.
Claro.
Especialmente cuando, donde tú, esos fondos que tú tienes van para donde tú vives. Y eso te permite vivir mejor en esa comuna.
Pero eso va al fondo común municipal.
Una parte.
Ni siquiera va...
Una parte, ¿no? Todo.
Sí, una parte va al fondo común municipal y esa parte es la que se va a compensar. El Estado va a poner plata para eso.
En el fondo común municipal.
Sí.
No en las comunas donde pagaban antes.
Sí, o sea, todo eso está en conversación, ¿no? En todo
ya,
caso.
¿Es no parte es, de la no, discusión? ¿No, es, ¿no claro, tiene el detalle?
No, es parte de la discusión. Tú sabes que todo esto, como entra, nunca es como sale. Va
okay,
a tener
entonces,
que modificarse.
¿Se va a entregar a ese fondo común municipal? ¿Cómo? ¿Cómo se entregaría en ese fondo común municipal? ¿De dónde salen esas platas? Porque estamos haciendo 3% de recorte en todos los ministerios, bien, excepto en el de seguridad.
Eso es ahorro.
El recorte. No digamos que es ahorro. No es ahorro. Porque
es
cuando tienes...
Es relativo, ¿eh?
No, es que no es ahorro. ¿Sabes por qué?
A ver.
Porque cuando yo estoy gastando más de lo que tengo, estoy neteando.
Sí.
No alcanzo a ahorrar. No alcanzo a ahorrar porque ya actualmente hemos visto que, por ejemplo, el presupuesto estaba desfinanciado. Cómo se habían calculado los ingresos que yo iba a tener eran mucho menos, y lo han sido así por los últimos 3 años en el caso del gobierno anterior,
sí,
donde gasté más de lo que recaudé, porque estaban mal calculados los fondos que integro. Y por
totalmente,
eso teníamos que bajar eso. Entonces no es ahorro, es netear de no seguir gastando lo que no tengo.
Sí, en realidad es un reajuste más que un recorte o un ahorro, pero ya estás reajustando algo. El término igual, la semántica aquí igual puede jugar en contra, pero es verdad lo que dice, todo fue sobredimensionado, fue mal calculado, entonces se gastó más de lo que se podía entrar, entonces tenemos que reajustarlo a la realidad. Entonces, en ese reajuste de realidad, lo que se propone es que va a haber una bolsita de dinero.
Ya ¿de dónde,
está,
po?
De lo que se está comenzando a ahorrar ahora. Ya
pero
se,
es
ya
que no se ha ahorrado, po.
Sí, pues sí, ya hay una...
¿Y cómo se ahorró?
Por lo que se dice ahora, ya hay 2.000 millones ya que están en ahorro, por así llamarlo, en
ya,
ahorro. Ya, yo sé que,
digamos que provisión.
Claro, digámosle, para no entrar en los tecnicismos, pero para que sea más fácil de entender, de que no se ha gastado lo que se debería haber gastado. Entonces, lo que se está pretendiendo ahora es que el Estado gaste menos...
Uh-huh.
O sea, mejor los términos, se gaste menos y con eso dirigir eso al fondo común municipal, siempre y cuando esto se apruebe, ¿ya? Ahora,
o sea, pero no necesitas aprobarlo.
No, pues sea...
De que saquen las contribuciones,
exacto,
claro, para poder llenar ese hoyo que estás dejando al ingresar las contribuciones.
Sí, ahora, si no se aprueba eso, ¿qué se hace con ese dinero?
Claro, ¿sabes por qué te digo, Arturo, que aquí hay un tema de que se ha gastado mal o se ha gastado mucho más de lo que se tenía? Porque yo sé que, por ejemplo, hubo distintas instituciones que no tenían asegurado el pago de los sueldos comprometidos.
Exacto.
Sé que tuvieron ahí temas en el servicio de la mujer,
sí,
donde tenían fondos que decían, oye, no tenemos plata para pagar los sueldos. Lo tuvieron el año pasado en el SAC y lo que hicieron fue ir a recurrir a deuda. Y esa es la famosa caja y
sí,
toda la cuestión. Entonces, cuando tú me dices, estamos haciendo un 3% para ahorrar, yo te digo, yo creo que estamos haciendo ese 3% para netear.
Sí, no, sí, el término que usas tú es el correcto. Solamente
es que si es para netear, no me alcanza para llevarlo al otro lado, porque solamente estoy pagando y haciéndome cargo de las deudas que tengo comprometidas a pagar.
Sí, pero el Estado tiene hartos gastos más, pues. Entonces,
¿ya?
No solamente eso. Entonces, con esa reducción de gastos ya tienes un poquito para tirar al fondo común municipal y con eso puedes salvar lo que gastas en las contribuciones de los 65 años hacia arriba, primera vivienda. Por eso la diferencia es con esa regla a toda la...
Ya, ¿y por qué? ¿Y por qué si es así y estamos tratando de ahorrar lo más posible, hacerlo a rajatabla a todos los de 65 años y no hacerlo progresivo eventualmente por distintos escalones, decir ya usted que llega hasta cierto punto, porque ya teníamos un 75% de los adultos mayores que no pagaban impuestos, contribución a la vivienda desde Sebastián Piñera. Esto se había aprobado. Entonces los que te quedan ahí son los que están un poco más arriba y los que están mucho más arriba, como los ministros, que es una de las cosas que dicen actualmente.
Claro, pero es la primera vivienda. Entonces, por eso es la primera vivienda, 65 años, porque hay gente que ya se jubiló,
ya, pero,
que tú tienes tu patrimonio, tuviste tu casa, ya la compraste, pero la casa que compraste no te genera ingreso, te genera gasto incluso. Entonces, que te saquen un impuesto por algo que no te está generando ingreso, no es justo. Tampoco es justo que te estén cobrando algo. A ver, si lo que sucede acá es cuando tú lo tiras al punto de vista en lo que es correcto, lo que es incorrecto. Por eso este debate es bueno. ¿Es correcto que te estén cobrando a ti por algo que tú compraste?
¿Es correcto que haya gente en las listas de espera?
Por eso.
Es que, claro, si nos vamos a lo correcto en lo incorrecto, cuando hablamos de los fondos, ¿qué es lo más correcto? ¿A dónde tú tienes que ir a buscar esas urgencias? ¿De qué te tienes que hacer cargo? Entonces, claro, si nos vemos en el punto de lo correcto e incorrecto, hay muchas veces en que esto tú tienes que priorizarlo también y decir, bueno, quizás es incorrecto lo que tú estás diciendo. Yo no estoy de acuerdo con que se tengas que pagar por la primera vivienda, pero tampoco es correcto que haya personas que tengan que esperar en el tema del cáncer, por ejemplo, que es una de las urgencias que usted está poniendo ahora desde el gobierno. Decir, bueno, vamos a poner el cáncer como este problema de salud. Si no me atienden ahora, mi cáncer va a ser enorme y los gastos van a ser mucho más grandes. Entonces, ¿por qué de esas fondos voy a tener que meterlo yo, estos ahorros, neteo, como quieran, dentro de esta canasta que sería el hoyo que va a dejar que no estemos pagando esos impuestos, en vez de ponerle más fondo a que las personas puedan atenderse rápidamente?
Claro, que aunque ahí se está sobresimplificando, porque el dinero de las contribuciones no va al cáncer, ¿ya? Por eso, pero entiendo tu ejemplo.
Pero es que no es que vaya al cáncer, es que el ahorro que tú estás haciendo del gobierno lo estás destinando a eso, a ese fondo común municipal. Entonces sí estás quitando el recurso estatal desde el otro lado,
¿no? Porque ¿cachai? Se va a compensarse. Lo que pasa aquí es la lógica cómo te funcionan las cosas. Supongamos, las contribuciones yo no encuentro que sea moralmente bueno, ¿ya? No es moralmente bueno. Ahora,
¿pero es más bueno que tener a las personas en las listas de espera?
Es más bueno que el Estado se haga cargo sin tener que abusar de otro para darle a otro. El Estado tiene que hacerse el eficiente aquí, porque ¿qué es lo que sucede versus la empresa privada versus la empresa del Estado? El Estado, cuando le falta plata, ¿qué es lo que hace? Le pide el resto. Le va a pedir el resto de alguna u otra forma, te va a decir las contribuciones. Después quizás va a inventar otra cosa, hay un impuesto al azúcar, impuesto a lo que sea, porque necesita más plata. Porque es más fácil pedir que ser más eficiente. Entonces, lo que se está haciendo con esto es forzar de a poco a que el Estado piense un poquito más en su propia eficiencia para dar los recursos a lo que la gente necesita. Aquí el que tiene que sacrificarse es el Estado, no sacrificar a las otras personas por una cosa que está gestionando mal.
Es que cuando hablamos del Estado y en ese sentido de hacernos cargo de, aquí no es cada uno se las vale por sí mismo, sino que es de, entendemos que hay personas que pueden aportar más a otros que no pueden aportar más y hagámonos cargo de esto. Entonces, claro, si lo vemos en el punto de vista de por qué vamos a sacrificar a unos con otros por un tema de lucas versus un tema de salud, exacto. Y aquí, claro, me dice, el tema es que la plata de las contribuciones va al municipio en el cáncer. Estoy de acuerdo contigo. El tema es que si le sacas la plata de las contribuciones a los municipios, lo tienes que compensar de otra manera. Y esa otra manera es que el Estado en general tiene que retirar fondos a ese lugar en particular. Ahora, tú dices, esto puede hacerse antes, puede hacerse después. Yo creo que el gobierno fue súper hábil, el de José Antonio Kast, a hacerlo ahora al tiro ya. Porque tiene efectivamente espacio para poder hacer estos debates ideológicos, que es el debate que estamos teniendo ahora, porque esto es un tema de convicciones políticas y de paradigmas de cómo se entiende la sociedad. Y yo te estoy poniendo en el límite para que tengamos esta conversación real, o sea, de eso estamos haciendo. Porque no es algo que sea urgente, no es algo urgente de que las personas les saquen las contribuciones, de que los mayores de 65 años no paguen contribuciones. Existen otras medidas, y aquí el gran superhéroe que nos ha venido a salvar a todos, está siendo súper irónica, Franco Parisi, dentro de esta entrevista que te había dado, sí, decía que existen otros modelos. Por ejemplo, que cuando tú compres tu casa, y que en Estados Unidos tienen distintos modelos de contribuciones, cuando tú compras tu casa hay algunos estados que dicen, ok, su contribución, el pago de contribuciones, va a ser el mismo y se congela en el momento en que tú compras tu casa. Cuando tú la vendes, esa casa se reevalúa, o sea, se hace un reavalúo fiscal, un reavalúo fiscal, y al momento de tener este reavalúo, tú vuelves a pagar y el Estado recupera eso. ¿Por qué? Porque también es cierto que el Estado, los municipios, invierten en esta comuna y al invertir aumenta el precio del avalúo fiscal de esa casa y por eso hay actualmente adultos mayores que están pagando una monstruosidad. Que eso sí es una realidad, pero existen otras maneras de hacerse cargo que son menos taxativas, menos tajantes, que solamente decir todos los adultos mayores de 65 años la primera vivienda usted, no va a seguir pagando contribuciones.
Bueno, lo bueno es que se está hablando del debate. A mí lo que me interesa mucho de esto es que el Estado aprenda, Estado, y ojalá esto sea más, no sean solo estos 4 años más allá, aprenda que si te falta plata, búscala por tus medios cómo ser más eficiente. No ir a pedirle plata al otro de alguna forma, porque aquí te das cuenta, estás diciendo solamente a los adultos mayores, 65 años, primera vivienda, es bien específico, uh-huh. Y aún así están diciendo, bueno, ¿por qué vamos a hacer si la plata se nos va a caer el municipio a pedazos? Pero entonces, bueno, haga menos fiestas, pues, haga menos cosas, ocupen mejor la plata, y no contrate a tantas personas porque sí. O sea, yo bueno, estoy en el municipio, lo puedo ver, pues.
Es que justamente era la interesante de conversar el día de hoy contigo y también con Fabián, que ha llegado. Por el tema de cómo gastan los recursos los municipios, porque, y aquí sí, es la otra patita, tuvimos hace muy poco, y esto es beneficio para el gobierno, que mostraron cuántos eran los gastos de las municipales, de las municipalidades por persona en los distintos ítems, y ahí uno dice, pero ¿cómo voy a estar metiendo fondos en común municipal para que se gasten más de $1,000,000 por habitante en carrete? O sea, uno está bien, cada alcalde decide y su consejo decide cómo se gastan los fondos. Pero, de nuevo, ¿es necesario que un adulto mayor de 65 años gaste, o sea, entregue esa plata para que ustedes se vayan de carrete?
Eso es.
Yo ahí tampoco estoy de acuerdo.
Por eso, entonces te das cuenta, lo estás forzando a tener que trabajar más eficientemente. Aún así, el Estado le va a aportar, pero aquí el tema es que se malgasta mucho. Y el tema de por qué se malgasta mucho es un tema bien de visión. El principio de subsidiariedad, ¿ya? Uh-huh. ¿Lo tengo que hacer yo como municipio o lo tiene que hacer la gente? ¿O yo tengo que dar el espacio para que la gente lo haga? Porque ese es realmente el rol del Estado. El Estado debería ser el juez que te pone las reglas y ustedes son los que juegan. Yo no me pongo a jugar. Cuando el municipio se pone a jugar es cuando empiezan todos los problemas.
Ya, pero ahí me gustaría que no nos quedamos solamente en esta conversación, y aquí lo digo como así, como tirando las buenas vibras para el universo. De que, claro, ya, esto tú dices, qué bacán que estamos teniendo esta conversación sobre las contribuciones. Sí, pues. Ok, pero la estamos teniendo casi que con la pistola al pecho, porque son 2 semanas, es súper corta, metida con otras 31 sí, artículos, donde empezamos hablando hoy día de propiedad intelectual. Puedes meter a hablar de los salmones, te vas a meter a hablar de trabajo, y además estamos hablando de esto. Y es un montón de temas que tú dices, van a lograr entrar con la profundidad que sea necesario, solo porque en este minuto tienen las mayorías, y al parecer, como ya bololearon y están saliendo con el PDG, van a tener los votos, entonces va a pasar colado. Entonces, más allá de tener estas discusiones completas, va a pasar súper rápido y puede que hayan otros síntomas de esa misma eficiencia que estén quedando ocultos. Por ejemplo, estamos hablando del tema de las municipalidades. Se ha hablado, y Contraloría ha dicho muchas veces, que son cajas pagadoras, que son cajas negras. El rol que tienen los concejales para poder fiscalizar, efectivamente, porque hablaba con Catalina San Martín en su minuto cuando ella era concejala de la comuna de Las Condes, que se echó encima a la UDI en su minuto porque ella quería fiscalizar. Me decía, Rocío, es súper difícil poder tener la información. Lo mismo me pasó con Renato Aichele cuando conversaba en Puerto Vara. También me decía, cuando yo quería fiscalizar, ¿a dónde? O sea, te esconden la información los alcaldes de la manera que quieren hacerlo.
O te la pasan parcial.
Entonces, ¿tienen los concejales reales atribuciones para poder fiscalizar y hacer lo que tienen que hacer? Entonces, nos vamos a quedar en el tema de las contribuciones, que va a compensar del otro lado, pero ese es un síntoma de una enfermedad más grande. Uh-huh. Y nos estamos haciendo cargo de esa enfermedad. ¿Vienen proyectos acompañados o nos vamos a quedar solamente ahí con lo que dice, bueno, entonces bajemos el IVA a los pañales, que puede ser súper interesante, sí, pero nos vamos a quedar en una conversación súper superficial y no en algo que vaya realmente a hacernos cargo de los problemas de fondo?
Yo creo que es el siguiente paso, darle más atribución a los concejales. Yo la otra vez en una radio dije que los concejales son, incluso este consejo municipal es muy holográfico, ¿ya? O sea, tú los puedes ver, los puedes escuchar, puedes interactuar con ellos, pero el concejal no puede tomar cosas, no puede hacer nada, solo puede
Y eso que hablar. Este consejo es menos benigno que otros, claro, consejos aquí en la comuna.
Porque aquí todos los concejales han hecho críticas sobre los gastos, sobre el tema, pero depende del administrador municipal, el alcalde, de decidir qué es lo que se hace o no. Pues. Entonces, ¿te das cuenta? Claro. Uno puede pedir, yo pedí de repente consulta, fiscalización, y lo que te mandan en tu vida es A y te mandan Z. Entonces, tienes que volver ahí, como dices tú, es una vuelta. Entonces, el rol fiscalizador muchas veces depende del administrador, si quiere hacer algunos cambios o no. El alcalde acá no son, ¿no? Será bien, la gente ve que yo me enfrente, como que discuto bastante con él, pero en el fondo él, lo que es número, es más o menos uh-huh. bien cuadrado. Él nunca te va a entregar a hacer algo muy en déficit, porque él es contador. Uh-huh. Entonces el contador es bien cuadrado en ese sentido, siempre quiere números azules. Pero se pueden hacer más cosas, se pueden hacer mejoras.
Y eso depende mucho del alcalde que tienes en una u otra comuna, porque veníamos antes el alcalde de San Pablo también cuando tenías de déficit en el tema de los sueldos. Bueno, ahora tampoco han podido entregar muchas formas de mejora, pero ahí yo encuentro que acá estamos teniendo una conversación súper ambiciosa en muy corto tiempo, porque tiene suma urgencia, tienen 15 días para conversarlo y tiene que salir de las cámaras en temas que de repente son unos muy profundos, otros no tanto, pero que si bien es cierto, es bueno que se discutan y yo feliz de que efectivamente se resuelvan para uno u otro lado y no queden durmiendo en el Congreso en estas conversaciones eternas de leyes, pero me da esa complejidad. Y ahí Andrea Repetto era una de las cosas que decía, esta ley de reconstrucción tiene mucho, es mucho margen para que le vaya bien o para que le vaya mal. Es como demasiado el gamble, la apuesta que están haciendo. Y es complejo cuando tú haces una apuesta con los recursos de todos.
Sí, mira, la gente quiere cambio y aquí se van a proponer cambios. Cambios que son para bueno. Ahora, yo sé que...
Ojalá que el remedio no sea peor que la enfermedad nomás, por Arturo.
No, eso depende mucho de cómo salga la ley. Si todo depende de cómo salga. Si eso es lo que pasa. No, lo que se propone ahora no está escrito en piedra. Si eso es lo que sucede.
Pero si lo dejas con invariabilidad tributaria de 25 años. Si lo dejas medio escrito en piedra, po.
O sea, recuerda, imagínense, hace un tiempo atrás decían que el iban a subir impuestos a las pymes, ahora ya no, salió ayer.
Entonces, te cuenta, es un tema de una conversación. El 12,5% entonces, efectivamente, claro. Ahora Quiroz cedió en sí, eso.
Por eso, das cuenta, es una conversación, pues sí, por eso, como hay un gran margen de, como dice ella, un margen para apostar, ese margen se está modificando para reducir quizás las variables que pueden ser un poco más peligrosas y llegar a algo bueno. Sí, aquí, esto lo bueno es que es un diálogo que va en pro de un objetivo. Son hartas leyes, son hartos cambios, sí, pero para eso está la Cámara y los senadores, y que trabajen, pues si pasa, están.
Para eso están, y están metidos bajo presión, y yo creo que, sí, mira,
que lo hagan, ¿no?
De todas maneras, es bueno. Ahora el tema está que se resuelva. Yo creo que es bueno que las conversaciones no se eternicen, que no queden entrampadas. No. Yo creo que eso es algo muy bueno. El tema está en que ojalá se puedan ver todos los puntos ciegos, porque una de las cosas que decía Andrea Repetto es que justamente acá el problema estaba en cómo estábamos estimando los recursos que íbamos a ingresar, que estaban ingresando, y que ya habías bajado como 3 puntos en el endeudamiento, o sea, habías aumentado el endeudamiento en los años anteriores y que ahora con esta reforma podías aumentarlo hasta 11 puntos. Claro, entonces, bueno, eso podría. es que podría. O podrías generar, muy bien, ahora, sí te dejo, y aquí ya tenemos que terminar el programa.
Tan rápido,
se nos va volando. Y Fabián no se conectó de haber pasado algo con Liv, pero no importa, le mandamos un abrazo. Una de las cosas que son súper relevantes de esta propuesta es el tema de la generación de empleos, ¿cierto? Sí. Ya. Y dentro de eso ya decía, ok, se quiere buscar cierta cantidad de empleo, creo que eran como 600.000 los que decían, ella estimaba menos, y decía, bueno, para ese nivel de empleo se gastarían como 8.000, no me acuerdo bien la cifra, pero pongámosle que eran 80 millones de pesos ya, por cada persona, pero era mucha plata. Entonces decía, yo voy a gastar esta cantidad de plata para generar un empleo. Por cada empleo que yo genero me estoy gastando un montón de plata en las estimaciones que ella hacía. Entonces ahí es complejo. Y yo le pregunto a la oposición, ¿dónde están? ¿Están en Contraloría? Porque esas son las preguntas que a mí me gustaría que hubieran estado haciendo, cosa que el gobierno efectivamente tenga la posibilidad de responder, decir, ok, lo gastamos de esta manera, es una inversión, porque si bien ahora en estos 4 años van a ser estos fondos los que vamos a gastar, o va a ser mucho más los fondos que, si bien esta es una inversión y no un gasto, después se van a ir generando empleos por sí solos. No lo sé. Sí, Arturo Buschmann, terminado el programa.
Bueno, buena forma de terminar el programa, porque de verdad yo no sé qué pasa con la izquierda, qué pasa con la oposición, que están disparando para lados que no ayudan a nada. Voy a hacer un cierre con algo distinto, sí. Este es un mensaje para probablemente todos los jóvenes que quizás están en los establecimientos de liceo y esa clase de cosas, que son abandonados emocionalmente. Un abandono emocional es una cuando tú estás acompañado con personas, pero emocionalmente no tienes a nadie. Esas personas, como están solas, lo único que van a recibir van a ser quejas, castigos, quizás pocos elogios, pero ellos están solos emocionalmente. Esas son las personas potenciales que muchas veces pues, cometen actos que son, dicen, criminales y todo eso. ¿Por qué? Porque están solos. Entonces ellos dicen, bueno, si estoy solo en el mundo, mejor me voy de acá y me llevo unos cuantos conmigo. A esas personas les mando el mensaje que aguanten, ¿ya? Son 4 años de liceo, después van a tener una vida mejor, ¿ya? Pueden construir su propia vida. No se queden pensando que lo que viven ahora va a ser todo el resto de su vida.
Yo solo les voy a recomendar en ese mismo tenor una entrevista que le hice al doctor Franco Lotito, que si no la encuentran me la pueden pedir, donde hablamos justamente de esta epidemia de la soledad y de qué hay detrás de las amenazas de colegio y de cómo nos podemos hacer cargo. Y no solamente la violencia que tú dices, ya estos son 4 años, pero tenemos una violencia generalizada también que tenemos que hacernos cargo, y una soledad que va más allá del colegio, sino pregúntele a la cantidad de adultos mayores que tenemos solos.
Totalmente.
Tremendo temazo, muchas gracias Arturo Bushman por dejarnos ese tema en la conversación. Claudio, no te preocupes, es lo que tenemos, más conversaciones, no te preocupes. Terminamos el Política Podcast de hoy. Soy Rocío Gambre, que estuve junto a Arturo Bushman, concejal republicano de Osorno. Le mandamos un saludo a Fabián, que no se conectó, no sé por qué.
Pero saludos, Fabián.
Pero saludos a Fabián. Que tenga un excelente fin de semana. Nos vemos. Chao, chao.